estar informado.
Estos días sabrán ustedes, con esa agudeza psíquica que les caracteriza, se habrán apercibido de que alguna que otra marcha hemos venido escuchando cuando finaliza la tertulia. En fin, marchas de aquí y de allá, marchas de arriba, de abajo, de un lado o de otro, que nos gusta escuchar en Cuaresma, y lo digamos ya a las puertas de la Semana de Pasión, que es la próxima, y de la gran Semana Santa que llegará, pues supongo que con diferente suerte en diferentes lugares de España. Habrá unos que se salvarán más, otros que caerán en plena borrasca de las que va a llegar, pero sonará la música de Semana Santa. He traído a uno de los grandes de la música de Semana Santa, que es mi hermano Paco Lola, para que me cuente cosas. Hola, Paco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, digamos que Paco es un excelente músico, con Albahaca ha compuesto 750 millones de canciones.
Muchísimas, y de muchos estilos, bolero, villancico, sevillana, rumba, canciones.
Vale. ¿Qué te dio por escribir música de Semana Santa?
Pues me dio, es que a mí me gustaba, a mí me gusta, bueno, tú sabes que nosotros somos artibles dentro de la Semana Santa y la música. Yo siempre tenía esa cosa de, digo, tengo que hacer una marcha, ¿no? Me gustaría hacer una marcha, ¿no? Y estando con los Morancos haciendo uno de los guiones de ellos, tú sabes que yo me he llevado de guionista con ellos mucho tiempo, y entonces pues mi compadre César pues me puso una imagen de un palio y me puso y el Guadalquivir, uh-huh, que yo hice para Albahaca, que para alejar viento con marcha amargura, saeta en silencio por calles oscuras y entre nazareno camina despacio un Cristo moreno, uh-huh, y el Guadalquivir por verte Sevilla no se quiere ir, ¿no? Entonces me puso esa, que era la balada. Y ahí digo, bueno, la voy a estructurar y la voy a hacer marcha. Y me la escribió Juan José Punta, el que hizo los arreglos.
Es decir, tú la compones con una guitarra, como trabajas siempre,
sí,
¿no?
Sí, 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 con mi guitarra.
Con tu guitarra. Pero, bueno, claro, una cosa con guitarra, sí, crear una sevillana que tiene una estructura que más o menos. Pero una música militar es música de cofradías.
Claro.
Es música... En fin,
y sobre todo
son
que
pequeñas
no,
sinfonías, ¿no?
Sí, sobre todo, claro. Y sobre todo yo no he estudiado música. Yo, afortunadamente, yo sé hacer una cosa que creo que eso no se aprende en el solfeo, que es la creación, ¿no? Uh-huh. Entonces, hombre, ya tengo muchísima experiencia en esto porque llevo muchas marchas, ¿no? Pero vamos, bueno, yo hago la melodía, hago la estructura y en principio también voces, ¿no? Pues yo le canto a mi arreglista, o bueno, y mi arreglista también tiene las manos libres para crear también ese arreglo, ¿no? Que son muy importantes también.
Claro. Por ejemplo, esta.
Caridad de Guadalquivir, pues Juan José Punta fue el que me la pasó a papel. Y tengo varias anécdotas. De hecho, para escribir un libro, ¿no? Sobre todo de esta marcha, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me la pasó... Porque entonces me la pasó en cassette, no existía el CD todavía. Y me dice, Paco, esto va a gustar, esto es muy sevillano, esto tiene algo. Y después el maestro toscano del Carmen de Saltera, antes de estrenarla para la Caridad del Baratillo el miércoles, pues creo que fue en una casa, en un sitio, en un pueblo de Sevilla, y había una plaza donde pasaban ellos tocando, y siempre había mucho ruido, mucho chiquillo, los chiquillos para arriba y para abajo, y dice, bueno, pues aquí vamos a ensayarla. Y dio la casualidad de que, dice, Paco, la gente se han callado sola sin decirle nada, y esto tiene algo, ¿sabes?
Esa es la marcha que más ha salido del ámbito estrictamente, no digamos ya del Baratillo, de Sevilla, suena en Sevilla entera, suena en España entera.
Sí, prácticamente en el mundo, sí, Sudamérica... Mira, hay una otra anécdota. El otro día una señora de Triana que tiene a su hijo en Aerolíneas de Perú, en Perú. Estaba en Lima, estaba viendo el Cristo de los Milagros, el Señor de los Milagros, que en Perú es como el gran poder, pero para todo Perú.
Ajá.
Y estaba allí, entonces ella dijo una expresión, qué bonita marcha. Y dijo una señora de allí, sí que es muy bonita, esto es de un autor de aquí que se llama, dice, eso es del Paco Lola.
Thank you. Es decir, Caridad del Guadalquivir, ¿cuántos años tiene ya?
Pues se estrenó en el 2000.
Ya lleva tiempo. ¿Y Callejuela de la O?
Callejuela de la O creo que es del después de Caridad y Sitrianera. Y Callejuela creo que es de 2004.
Callejuela de la O, que hace referencia a una callejuela de, sí, de sí, Triana.
Que sale al río.
Sale al río, claro. Sí. Por dónde pasa la Virgen de la O, claro.
Sí, sí.
Y Callejuela de la O, ¿también es otra marcha que ha dado vueltas por el mundo?
Pues sí, 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 de verdad que sí. Afortunadamente, ahora, hace un mes y medio vino vinieron aquí el director de la banda de música de Arles, de Francia, y entonces para conocerme. Y me pidió otras partituras, como la Macarena. Me pidió también Salve Baratillera, y esta Callejuela de la O, afortunadamente, aparte de tocarla como marcha, pues también ya en el pasodoble se la tocan.
¿Sí?
Ah, sí, sí, la tocan. Sí, hace muchísimo tiempo a los toreros lo hacen en pasodoble. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una anécdota contigo, es que no te acuerdas.
Claro.
Un domingo de resurrección que fuimos a los toros, que estuve almorzando contigo en tu casa,
sí.
Y vino un señor de Albacete, del callejón, ¿no? Del restaurante Callejón.
Sí, hombre, Miguel, claro.
Entonces me puso de acuerdo con el director que había escrito, que le había puesto en pasodoble. Y
ah,
sí, hace ya unos pocos de años allí.
Pari papiro, pero. Los autores os... a ti te pasa menos. Pero hay muchos autores que se sienten coartados cuando escriben algo que creen que es demasiado popular. Es decir, hay marchas que son populares,
sí, sí,
maravillosas. Normalmente más eufóricas que otras, ¿no?
Sí, sí.
Pero hasta incluso las que no son eufóricas. Y como hay mucho labio encogido de,
sí,
tú sabes, de los que huelen un poquito, siempre cuando ven algo que les gusta mucho a la gente, que es popular o que les...
Sí, pero esos son los menos, Carlos. Mira, yo, aparte de que yo no vengo aquí a competir, yo empecé a hacer marcha y las hago porque para mí una marcha tiene que marchar. No hay ni estructura, porque si no nos vamos a amargura.
Uh-huh.
Seguramente cuando Fondeante hizo Amargura se tirarían de los pelos algunos, ¿no? Dirían que eso es muy popular, que eso es una cosa, ¿no? Entonces yo lo hago con todo el respeto, y tengo la suerte de que yo la hago andando, porque a los costaleros les encantan mis marchas. Y entonces yo, ¿cómo te diría? Yo pongo lo que a mí me viene a la cabeza. Y afortunadamente yo también digo una cosa, de que lo difícil en la música o en el arte es poner de acuerdo a la gente sin tú quererla poner de acuerdo. Tú puedes decir por el micro toda la gente que miren para un lado, miren para otro, y si la gente
no
mira
quiere mirar,
para
no mira.
Eso es.
Exactamente.
Eso es.
Puedes intentar convencerles.
Perfecto.
Pero saben muy bien lo que quieren.
Después el pueblo es el que manda ahí.
Claro. ¿Cuál es el palio que más te inspira para escribir una marcha?
No es un tópico, de verdad. A mí me gustan muchísimo, y sobre todo sitios. Porque yo soy más de sitio que... Porque hay palios que tú lo ves y en un momento dado, lo que estamos hablando antes, pues lo miras y ya está. Pero sin embargo lo ves en un sitio específico o en un año específico, y te mueve el corazón, ¿no?
¿Te llaman de alguna Semana Santa para que les compongas algo especialmente en Málaga, para algún trono concreto de Málaga, para alguno que otro, los cargadores
muchísimo,
de Murcia?
Muchísimo, ¿sí? A mí me llaman afortunadamente de muchos sitios. Yo sí, en Málaga también muy reconocido, en Málaga le tocan mucho mis marchas, ¿no? Y en Cádiz, bueno, en todos lados, bueno, yo tengo anécdotas, yo estoy con los Morancos, a lo mejor en... Yo siempre digo Bilbao porque es el sitio más que la gente no se lo cree. Yo estaba en el teatro con ellos y ellos te lo pueden decir. Yo, pues ahí, después de terminar la función, hay 60 personas, 60 o 70 o 100 esperando a los Morancos para hacerse foto con ellos, y ha ido esperando a Paco Lola para pedirme una...
Oye, ¿y tendrán ya este disco que se llama Las Marchas de Paco Lola con la Banda Municipal de Música de Coria del Río?
Eso es.
¿Este ha aparecido cuándo?
Pues eso apareció hace 2 semanas. hace 2 semanas. Muy contento. La Banda Municipal de Música de Coria del Río, con su director Camilo Irizo, han hecho un gran trabajo y lo han bordado, de verdad. Estoy muy contento con ello y ha tenido mucha aceptación. En principio, ya, pues la primera tirada creo que ya no quedan discos.
Pues que no queden más. Sí, sí, sí. ¿Has visto Antónimos 2 de los Morancos en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid?
No voy a verlo, si yo son mis hermanos chicos.
Eso es. Escucha.
Al llegar la primavera.
Bueno, Gorge y César Cadaval, buenos días.
Me gusta cómo me llama. Gorge. Gorge. Lo llama muy poca gente. Gorge.
Es verdad. Gorge, muy bonito, Gorge.
Oye, Herrera.
Dime, César, dime.
¿Cuál es tu segundo apellido?
Cruzet.
Hombre, pues a partir de ahora te voy a decir Cruzet. Me gusta mucho.
Crucé, a mí en la mili me llamaban Crucé, lógicamente.
Me crucé contigo.
Eso, claro. Antónimos 2, Gorge, ¿qué tiene que no tuviera Antónimos 1?
Pues mira, tiene la verdad el recorrido de que llevamos casi un añito y medio con el espectáculo encima, que está muy renovado, que le hemos metido, no sé, un montón de canciones nuevas, que se nos va muchísimo la cabeza y la pinza y como las sábanas cuando las cuelgan en una azotea, y que nos lo pasamos muy bien los dos, tanto César como yo, a la hora de estar encima del escenario. Eso es lo que ve la gente cuando llega al teatro.
Claro, porque Antónimos 1 triunfa con unas cosas que me imagino que no habéis, César, retirado de Antónimos 2.
Bueno, algunas quedan, sí, quedan cosas, muchas cosillas de Antónimos 1, pero está muy renovado, como te ha dicho Jorge. Y el tema es que, bueno, pues ha repetido gente que fue a vernos el año pasado en Madrid, porque, bueno, la verdad es que está muy divertido. Carlos, empezamos en octubre, finales, y fíjate tú, hemos renovado hasta finales de abril, así que hay demanda.
Finales de abril, y tenemos que decirlo, estamos muy ardibles, pero somos todos los viernes, sábado, viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo a las 5, una hora muy taurina.
Caramba, esto quiere decir que la fórmula Morancos se sigue demostrando que sigue funcionando, pues porque todos los días parís alguna cosa en vuestro canal de YouTube, en el festival.
Puedo decir una cosita, Carlos, perdona que te interrumpa. Quiero darle las gracias a todos nuestros suscriptores, que ya son más de 340.000 los que están ahí suscritos a nuestro canal, que empezamos con muy poquito, pero que al darle mucha más vida a nuestro canal, la gente se suscribe ya, hay cada día una subida de suscriptores, que nos lo dice la gente que nos lleva a las redes, y la verdad tenemos que nada más que estar agradecidos a todo el mundo, porque cualquier cosita que ponemos en el canal, después se mete ya sea en WhatsApp o en Twitter o donde la pongamos, la verdad que la sigue la gente y se hace viral por todos sitios, pues vamos, encantados, ¿eh? La verdad. Claro.
La última que habéis puesto es una reivindicación de las pensiones, ¿no?
¡Hombre! Por favor.
¿Y cómo se intitula?
Que te diga Maíta.
No tenemos ni... Que es una mierda, como decimos todos los viejos. Esto es una mierda de paga la que tenemos.
025.
Pero te voy a decir una cosa, Carlos.
Dime.
Yo tengo un poquito, yo tengo que decir que nosotros debíamos de estar ahí con nuestros mayores también, porque la verdad es que las pensiones, que toda la vida te lleves trabajando para que luego cuando estés en casa, después, porque además tú sabes cómo está la situación en este país, que hay muchos padres y muchas madres de nosotros que están con los hijos, los tienen ahí, que tienen la vida, ¿sabes? Dándole vida a todo el mundo, con una pensión muy cortita y después de trabajar toda la vida. Yo creo que deberíamos estar un poquito más con nuestros mayores.
¿Cuántas familias se han salvado en esta crisis gracias a la pensión del abuelo o de la abuela, ¿eh?
Yo creo que muchísimas. Claro. Yo conozco aquí en mi barrio, en Triana, muchísima gente. Como que está. Además que si no tuvieran a sus padres lo estarían pasando francamente mal, la verdad.
Francamente mal.
Carlos,
oye, ey.
Mi hija Antonia, ¿qué es lo que me dice a mí de la paga? Antonia, ¿tú qué me dices a mí?
¿El qué, hija? Yo le digo, mira, Carlos, no es la verdad, es que tengo que decirlo todo. Resulta que mi madre tiene la paga. Y como mi Paco no traba la vida, porque mi Paco le dije el otro día, mi Paco, se lo dije con todas las veces, y digo, Paco, ¿tú cuándo vas a trabajar? Y dice, sí, vamos, voy a perder la antigüedad yo en el paro. Entonces le dice mi madre, le dice, Antonio, porque yo a mi madre le hago esto, digo, el día que tú te mueras, mamá, te embarzamos para que no nos quiten la paga. La pongo allí sentada y nos embarzamos y que venga de, tú sabes, que venga el inspector y la vea disentadita.
Que así sea. ¿Conocéis el disco de Paco Lola?
Hombre, yo voy a aprovechar para darle la buena, porque además es compadre mío, lo admiramos mucho, ha sido guionista nuestro durante muchos años, y bueno, y darle la buena, porque lo que está claro es que si tú escuchas una marcha de Paco Lola, es diferente. Esta es de Paco Lola, seguro.
Eso es. Os quiero mucho,
Paco,
¿eh?
Paco Lola es de la República Independiente y eso se nota, ¿eh?
Eso es.
Quiero mucho, mi hermano.
Muchas gracias.
Nosotros también.
Hoy estaremos en tu presentación de tus marchas, si Dios quiere.
Bueno, recuerden, Los Morancos Antónimos 2, todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Chulo, que os quiero mucho, que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Si te viene al teatro y después nos mandas la cena, porque yo no creo que tú pagues.
Exactamente.
Siempre se cruza, siempre se cruza.
Os mango una cena. Os mango una cena. Me alegro de saludaros.
Igualmente, un abrazo.
Querido Paco Lola, enhorabuena por este disco, Las Marchas de Paco Lola. Que tengas una muy feliz Semana Santa y, bueno, antes nos veremos.
Muchas gracias, Carlos.
Y feliz presentación esta noche a las 9 en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos.
Ahora son y 27, las 11 y tengo un mes. El cardenal Carlos Amigo Vallejo será el encargado mañana viernes del pregón de la Semana Santa de Albacete. La Junta de Cofradías de Albacete acordó su designación para agradecerle el apoyo constante al mundo cofrade, especialmente al de toda la provincia. Ella también fue pregonera de la Semana Santa de Albacete. El pregón del cardenal se recordará. El de ella tratan de olvidarlo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer en un arranque de potro de rabia y miel, el técnico de Herrera en COPE, Eduardo, el hombre con la moto más espantosa jamás vista, decidió dejar WhatsApp, Facebook y Twitter así del tirón y todo al mismo tiempo. ¡Tócate el anacoreta tecnológico! Claro, la intención le duró exactamente 12 minutos, justo el tiempo en el que le estuve rogando que regresara.
Le has cogido cariño.
No.
Bueno, igual te hace reír.
Uy, sí, gracioso y dulce y con seda en la voz.
Estupendo, estupendo. Veste a la mierda.
No, tampoco.
¿Te da asco pena?
Ahí ya vas afinando, Herrera. Le he dicho, en realidad yo quería que Eduardo regresara al chat de las amigas, porque a las 5 de la mañana todos los días cuelga el horóscopo del ABC. Puede que haya muchos horóscopos. Puede que haya horóscopos mejores, atinados. Incluso puede que haya horóscopos más amplios, detallados, y que te den instrucciones claras sobre cómo afrontar el día. Pero ninguno como el del ABC.
Ah, bueno, pero es que ese horóscopo lo firma la maravillosa Karin Silveira, de la que soy un rendido admirador.
Yo también soy muy fan, Herrera, le he dicho. Es que no entiendo su horóscopo, me encanta. Hoy mismamente leo Acuario. En la gloria con esa resonancia positiva, digo, coño, ¿tenía médico? A Eduardo, sin ir más lejos, el sol le va a besar en la frente hoy. ¿Cómo te quedas? A mi amiga Marillanos le aconseja que evite ser levantija con el destino de las personas. Cuidado ahí, Marillanos, le he dicho que Plutón te va a tomar el pulso, amiga. A los Tauro, Plutón les va a propiciar la línea ascendente, porque es que está Plutón que lo tira. Géminis, discriminando bien. Cáncer, Saturno exige orden y buen compás. Una no empuja, me chifla. Y cuando dice rosas rojas. ¿Pero dónde rosas rojas?
Y Tony y Antonina, las de publicidad, ¿ha consultado ya si Saturno ordenará su vida y milagros?
Herrera, le he dicho, no tiene Saturno cosas que arreglarle, Nina. No le ha dado tiempo. Estaba leyendo 12 cosas en las que nunca podrá superar a un peruano. Anda que la Machu Picchu. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta Pascal?
Eso digo yo, menos mal que siempre me quedará Pascal, que tú estás estudiando, ¿verdad? En el instituto, eres o en la universidad, eres opositor, da igual, está Instituto Pascal para ayudarte. Porque es el método, con el método Pascal te ayudan a conseguir los mejores resultados, a planificar tu tiempo, a hacer repasos eficientes, lectura rápida, en fin, lo principal, que no te quedes sin plaza. Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969 y verás cómo puedes.
Rueda de prensa, Guardia Civil Almería, los que han seguido el caso Ana Julia Quesada. Juan Baño conoce todos los detalles. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Perdón. ¿Cómo tenemos?
Bueno, yo me llamo Carlos Ángel. Sí,
pues mira, he quedado bien gracias, claro, al segundo tuyo.
Correcto.
Porque con el primero no he acertado.
Esto es. ¿Qué has escuchado en esa rueda de prensa o qué han dicho, Juan?
Pues mira, es que he oído varias veces la palabra Ángel y ha sido el nombre del padre, lógicamente, de esta criatura pronunciada por los guardias civiles, que le han definido efectivamente como la persona que probablemente estaría pensando esa mujer, que es la detenida como presunta responsable cuando lleva a cabo esta barbaridad, ¿no? Y ha terminado diciendo además el comandante Juan Jesús Reina, que es uno de los responsables de la UCO en esta investigación, que ha sido el momento más duro de nuestra carrera profesional, de todos, y dice: quien lloró cuando encontramos allí el cuerpo del crío la mañana del pasado domingo en el maletero del coche, lo hizo porque no había más remedio, y el que no lo hizo allí lo hizo después. Somos personas. Ese ha sido el final de una rueda de prensa estremecedora, con datos que vienen a corroborar prácticamente todo lo que hemos venido contando. Efectivamente, se investigó en un primer momento la familia, el entorno familiar de la criatura, y entre ellos ese acosador. Se descartó al día tercer día, al día 3 ya estaba descartado como posible autor de lo que había ocurrido. Y después se puso el foco, después de algunas sospechas en torno a la mujer detenida, a la pareja de Ángel, se puso el foco en ella a raíz, efectivamente, de la aparición de esa camiseta, que aparece como a 4 kilómetros de Las Negras, de la playa de Las Negras, en un lugar no practicable para que hubiera sido un crío solo caminando, se hubiese perdido por allí, decían, sonaba raro, ya habían estado allí revisando y buscando, y ella insistía en ir a buscarle allí, se lo había dicho al padre más de una vez, y al final fue junto al padre, pero ha aclarado, es ella la que la encuentran, no el padre. El padre no percibe ese momento. Posiblemente lo llevaba en ese instante guardada, no saben dónde, pero lo llevaría guardado. Llevaría guardada esa prenda que la colocó. Y a partir de ese instante ella se convierte en objetivo prioritario. No encajaba en absoluto esa pieza allí. Y ese seguimiento detecta que ella se marcha de forma reiterada varias veces esa semana a la finca de Rodalquilar, pero va siempre acompañada, hasta que el domingo pasado va sola y tiene un sistema de control de seguimiento absoluto en torno suyo, y detecta en el momento en el que se acerca, aparta unos tablones, saca algo, no detecta muy bien qué, pero sí que saca un bulto, le envuelve en una manta y lo transporta en su coche hacia Almería. De Almería va a Vícar, y cuando llega a Vícar, que es donde ellos vivían Ángel y ella, allí es cuando le interceptan, se acercan al maletero y encuentran el cuerpo.
Encontramos el cuerpo sin vida de Gabriel. Gabriel se encuentra enrollado en una manta, se encuentra en buen estado general, semidesnudo, simplemente con la ropa interior, el calzoncillo puesto.
Es el teniente coronel José Hernández Mosquera, es el jefe accidental de la comandancia de la Guardia Civil en Almería, y a partir de ese instante la detención, y más tarde, cuando ella ya pues derrota, reconoce, confiesa, Carlos, lo que había hecho, con algunos detalles que no han querido entrar a contar y a relatar los guardias civiles, porque son asuntos que están en este momento sujetos a la investigación. Ellos, en sus informes, lo califican como una detención ilegal y asesinato. Ahora, claro, pendiente de lo que diga su señoría, lógicamente. Yeah. Pero esa es la calificación que la Guardia Civil le da en su atestado, por así decirlo.
Veremos qué dice el fiscal o si hay algún tipo de acusación. Efectivamente, que califique de ello, de asesinato, que es lo que tiene todas las luces, vamos.
Claro.
Si esto no es un asesinato, pues que baje Dios y lo vea.
Evidentemente, pero luego una dificultad enorme de la investigación, y tenemos que decirlo, ha sido un elemento de interferencia que lo han resaltado los profesionales, la prensa. La prensa hemos interferido en alguna ocasión de manera importante en el seguimiento a la principal sospechosa, que era esta mujer, y claro, dices que hubo un día, decía el teniente coronel, que íbamos a hacer un control y un seguimiento de esta mujer y nos encontramos con que se nos interfirió la unidad móvil de la televisión de turno. Esto es un problema importante que ya lo sabíamos, ayer lo dijeron los padres del crío en Televisión Española, y la Guardia Civil lo ha dicho hoy, sin darle mayor trascendencia, es decir, no vayamos a hacer extrapolación de esto, tenemos conciencia plena del trabajo de la prensa, pero en este caso, en ese entorno tan cerradito como es, tú conoces bien, ahí en tu tierra, es decir, el Cabo de Gata, es decir, además, con unas condiciones muy singulares, cuando nos poníamos a ver si ubicábamos los movimientos de cada cual en cada momento y le veíamos datos concretos, decían, oiga usted, aquí vivimos sin reloj. Claro, sí. Es que estás en Cabo de Gata, estás allí a 4 kilómetros de Las Negras y estabas donde estabas, en ese parque natural precioso, por cierto.
Rueda de prensa de la Guardia Civil. Gracias, querido Juan Baño, un abrazo muy fuerte.
Ya sé que no eres ángel, Carlos, ya lo sé. Ya
lo sé. A veces tengo cosas de un ángel, que sí es ángel, es Miguel Ángel Almodóvar, por ejemplo.
Buenos días.
Eso, buenos días. Bueno, oye, hace unos días, en Poniendo las Calles, hablaron los datos del iPod, que no el iPod. El IPOD, es decir, el índice que mide la diferencia de precio de los alimentos del productor al consumidor. Es lógico que desde el productor hasta que llega a tus manos, porque pasa por varias, pues las cosas se incrementen de precio, ¿no?
Claro.
Pero ¿hay veces que no se va esto de las manos?
Yo creo que se está yendo cada mes, porque, como dices, el almacenamiento, el transporte, en fin, una inversión previa, etcétera, requieren lógicamente de un incremento de costes, pero no al disparate que cada mes, porque esto lo hacen los jóvenes agricultores, ese IPOD, la diferencia de precios entre productor y consumidor, resulte francamente chocante, yo diría que seguramente abusiva o tocante a leyes de las que a lo mejor nos hemos olvidado, como las de usura de Carlos III, habida cuenta de que estamos en penas permanentes revisables y otras zarandajas absolutamente irrelevantes. Estas cosas no se atajan y nos encontramos con que concretamente, pues, sin ir más lejos, el mes pasado, el mes de febrero, la lechuga subió un 967%, diferencia entre productor y consumidor. Dicho de otra manera, el agricultor recibió por cada lechuga un poco menos de 10 céntimos el kilo y nosotros la compramos en la frutería, en el súper, donde fuera, a casi un euro. Es decir, el precio se multiplicó en horas en 10,67 el valor del producto. Nadie hace absolutamente nada. Hace meses que tenemos el ajo, que tenemos un problema muy, muy, muy serio del ajo en España. El ajo está penetrando China en nuestro ajo.
Lo he notado,
se llevan el ajo de las pedroñeras, se llevan el ajo fino de Sinchón y nos están trayendo basura. Pero además basura en forma, digamos, estandarizada para que los agricultores castellano-manchegos puedan plantar y reproducir ad eternum esa basura. Acaban.
¿Tú por qué lo has notado, Goyo?
Yo lo he notado últimamente con los ajos que llevo a casa. Exacto. O que me compra mi mujer, no, o cuando lo pedimos por internet. Aparte de que no saben a nada, se estropean enseguida. Sí. Se arrugan.
Se convierten como en un polvo azufrado.
Es tremendo. Yo esto no lo había visto nunca. A mí los ajos antes me duraban y eran consistentes, tenían cuerpo, sabor. Bueno, una pena.
Oye, el debate de la carne, que queremos volver a él. Aquello que nos contabas de carne de laboratorio.
La carne en su momento quedábamos por hecho que no se iba a llamar carne o hit, que en Estados Unidos ya se han puesto las pilas y han dicho que sí, que sí. Que es carne. Todo lo que se produzca en una granja, en un laboratorio, en cualquier sitio, es carne. Hay una abogada importantísima de Estados Unidos, una figura casi mítica, Rebecca Cross, y responsable de la Good Food Institute, que dice, la carne es la carne, sea de granja o de laboratorio. La diferencia solo radica en su modo de producción, de que la carne in vitro o carne limpia, también la llaman así los afectos a esta carne, sostiene una forma de grasa animal, músculos, células, un tejido conjuntivo, es decir, que es carne, que hay que llamarla carne. El debate todavía no está cerrado, pero en cualquier caso ha aparecido pues una posición discordante con la que nosotros en su momento pues creíamos que iba a ser la oficial y definitiva, porque también está toda la carne producida de otra forma que no es carne, bueno, las hamburguesas vegetarianas y tal. Aquí ha dicho la USDA, la organización correspondiente, la Asociación de Ganaderos, que aquí ni entran ni salen, que lo llamen como quieran, a las hamburguesas que no son de carne. Ya sabes que ahora se lleva muchísimo y han empezado a aparecer locales en Madrid de locales de hamburguesas veganas para perros.
¿Cómo?
Hamburguesas veganas para perros. Supongo que es un intento de liquidar.
La perri.
De liquidar a los perros. Se da cuenta de que la B12 es la vitamina de la carne. Bueno, es imprescindible, de todo punto imprescindible. Pues a lo mejor será para que tengan una vida plácida, pero corta. ¿No? Así.
Bueno, pues cosas de la carne y de la carne, esta cosa, pues, la carne vegetal, que no sé qué será eso, porque en fin, carne, sé lo que es la carne. Carne es un bicho que se mueve, algo tú lo mata y luego lo sacrificas, sacas la carne y luego te la come.
Claro, lo que pasa es que estamos en grandes revoluciones. Desde pequeñitos estudiamos aquello de la revolución del neolítico, ¿verdad? Nos parecía tan claro. Ya los humanos que habían bajado, se habían atrevido a bajar de los árboles a la sabana y ya no podían coger los frutos de los árboles, empezaron a cultivar, a estabular los animales, etcétera. La gran revolución neolítica. Eso ya hace algún tiempo ha llegado al pescado. Pescado en un tantísimo por ciento elevadísimo de piscifactoría, al final será así, y al final pues a lo mejor es todo, querido Carlos, todo, la carne nos la harán en los laboratorios, no sé, qué porvenir, nos espera.
Quiero decir que eso no es carne, como la que se vaya a hacer con una impresora 3D, eso no es carne, claro. La carne es un animal que se ha movido, que ha vivido, que en un momento determinado, bien, estabulado o no, o libre, me da lo mismo. Y que luego tú sacrificas y ya está.
Pero las diferencias son verdaderamente inimaginables. Lo decía Goyo a propósito de los ajos. Sí. Yo soy un afecto, he de confesarlo, al tocino blanco de cerdo. Tocino blanco. Eso que se le echaba antes al cocido, pues un trozo de tocino. Me lo compró en crudo, pues en las tiendas, me lo voy partiendo lo más finito que puedo para que no desmoralizarme, que no se convierta todo en orza. Curiosamente, eso ya es incomestible, ya no sé del qué lo hacen, pero es incomestible. Lo compro en un establecimiento cuyo nombre no puedo decir porque me han indicado que así sea, pero no sabe a tocino, el tocino, que no estamos hablando de tomates exquisitos, ¿no? En general se está perdiendo el sabor, el aroma, el crujido incluso de las cosas, ¿verdad? Del comer. Y decía Josep Pla que la mayor desgracia, el mayor drama es vivir cuando no podemos comer lo que comimos de pequeños.
Ay, sin Pla levantara la cabeza.
Sí, cuando no podemos comer lo que comimos de pequeños. Pero no podemos comer a veces lo que comimos de pequeño porque los que nos hacían la comida entonces ya no están y los que están ahora no saben hacer lo que hacían antes.
Y los alimentos ya no son los mismos, son lo que son los productos.
Bueno, teóricamente tienen que ser mejores los alimentos.
Deberían, pero han perdido sabor, han perdido, bueno, muchas de las características que nosotros sí recordamos, porque el sabor tiene memoria.
Ya, yeah,
igual que yo casi prefiero en mi caso olvidarlo.
Sí,
así. ¿Ah, no, pues yo sí, voy a cosas tan sencillas
a mi madre
como
cocinando, sabría lo que es tener que olvidar, querer olvidar esos sabores.
Pero es que las madres son un auténtico reservorio y aquí no estamos haciendo un cuentecito romántico. Lo cierto es que, si recordáis, sobre todo Carlos recordará, cuando entrábamos en marzo, en todas las casas de comidas, en todos los sitios, había bacaladillas. Sí, las bacaladillas, un pescado espectacular, exquisito, con un rebozado y una ensaladita. Ahora las vacadillas, ¿para qué? No aparecen en ningún lado las vacadillas. Ahora cualquier restaurante tiene pues los dos pescados de Piscifactoría Estrellas, la lubina y la dorada, dorada lubina, lubina dorada y nada más. Dos platos, dos peces ajenos completamente a nuestra cultura culinaria, y los demás pues que se les vayan dando. Y entonces tienes que tratar de encontrar a alguien. Oye, ¿conocéis a alguien que sepa hacer bacaladillas? Para tomarnos unas bacaladillas. Y en Madrid, ¿no?
Y el omnipresente atún, claro. Y los ceviches, y los tartares.
Bueno, menos mal que yo me he traído una copla. Y,
venga, vámonos.
Y eso, para estar al compás de tu latido. Y llegar a las noticias de las 12. Allá donde nos vamos acercando peligrosamente.
Al compás de tu latido, tuve yo que acostumbrarme, renunciando a muchas cosas que adoraba. Recorrí los continentes, navegué los siete mares, pero no he encontrado nada como tú. Yo que siempre fui bohemio, soñador y aventurero, vagabundo, bicho raro y maleante. He perdido mi etiqueta de galán y de poeta, y voy a tener que darme solo a ti. Y voy a tener que darme solo a ti, porque tú eres la razón.
Dice Naranjo, ¿con quién estarás haciendo hoy las paces para meter esta canción? Perdóname, la canción es muy bonita, independiente
de la letra, ¿no?
Se comentan en las barras de los bares, porque apenas se emborracha, no va al Betis los domingos y no canta serenatas como antes. Me señalan con el dedo, me acusan de renegado y me tachan de aburrido y camastro. Pero a mí me importa un bledo, yo soy feliz a tu lado y por eso te dedico esta canción.
Y por eso te dedico esta
y caballeros.
El consuelo de una triste despedida, el abrazo que me espera regresar.
Me voy diciendo adiós.
A
Miguel Ángel Almodóvar, adiós, 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 adiós. Adiós. Yo soy muy de los la al final de las
hombre,
canciones. ¿Eh?
Sí, sí.
Si no hay la al final de las canciones, no.
Tendría que ver Nonaino también.
Yo soy más de Nonaino.
Nonaino.
Más de
sí,
Nonaino.
Nonaino, Lolailo, Reino.
Porque tú eres la razón de mi alegría.
Pero saben que antes de las noticias,
el consuelo de una triste despedida, el abrazo que le espera al regresar,
se nos abren las carnes. Entra el incienso espiritual en el cuerpo, gracias a que
mis amigos no me entienden, este hombre no es el mismo, se comentan en las barras de
llega el Ángelus.
Porque apenas se emborracha,
no va al Betis los domingos y no canta serenatas como antes. Me señalan con el dedo, me acusan de renegado y me tachan de aburrido y camastro. Pero a mí me importa un bledo, yo soy feliz a tu lado y por eso te dedico esta canción.